temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before?
Acabamos de escuchar la canción de Air Song del artista norteamericano Michael Jackson. Es un tema que muestra la devastación de la tierra por el hombre, la pobreza en distintas tribus y la matanza indiscriminada de animales. Al final del video se muestra cómo una especie de huracán y terremoto cubre parte de la tierra e hiciera que diera vuelta una marcha atrás. Esto es un símbolo de la esperanza y la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos en el cuidado de la naturaleza. Bienvenidos a nuestro programa.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. Nuestro tema de hoy, entre la miel y el glifosato. Para abordarlos, les acompañamos quien les habla, Mireya Guerrero, y los docentes Carolina Parra.
Un saludo a todos los oyentes.
Y los licenciados en biología, Andrea Castiblanco.
Gracias por la invitación.
Alejandro Cortés.
Cordial saludo, gracias por la invitación.
Y la licenciada en química, Andrea Florian.
Gracias por la invitación, cordial saludo.
También contamos con la presencia de nuestro estudiante Nicolás Suárez.
Cordial saludo.
Bueno, como lo decía inicialmente, nuestro tema de hoy, entre la miel y el glifosato. Para iniciar con la temática, pues nuestra profe Andrea Castiblanco nos va a poner en contexto sobre las relaciones ecosistémicas. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste, profe?
Bueno, pues antes de hablar de las relaciones ecosistémicas, tenemos que hacer mención de qué es un ecosistema. En este caso es la unidad organizada en un tiempo y espacio determinado que tiene unos factores atmosféricos y geográficos determinados y que confluyen en una relación también con los factores bióticos, en este caso los organismos vivos. Teniendo en cuenta esto, entonces, no es lo mismo hablar de un páramo que tiene unas condiciones atmosféricas y de vida diferentes a un ecosistema, por lo menos un bosque tropical, son realmente pues diferentes. En este caso, entonces, hablamos que esos caracteres de relaciones tienen que ver con la relación interespecie. ¿Qué es esto? Todos los organismos vivos tienen una serie de conexiones que le permiten su subsistencia y en este caso entonces también permiten el flujo de energía dentro de este ecosistema. Para ello entonces se han establecido niveles de organización con respecto a su papel en el ecosistema y eso tiene que ver con primero los productores que son las plantas que inician esa red trófica. Los consumidores, en este caso, los que van a aprovechar esa energía primaria que tiene que ver entonces con el caso de las abejas, que es nuestro tema de hoy. Y finalmente, los otros niveles tróficos que tienen que ver ya con consumidores primarios, secundarios y terciarios. Para el caso entonces de las abejas, que son como consumidores primarios, son básicamente herbívoros y tienden a aprovechar lo que tiene que ver con polen, néctar de las flores. Y principalmente pues eso se da en una relación también muy, muy aprovechable para nosotros los seres humanos, debido a que ellos permiten la polinización de muchas de las plantas que se utilizan cotidianamente en nuestra agricultura.
Bueno, profesora Andrea Florian, ¿nos puede profundizar un poco acerca de, bueno, ya nos hablaban de los ecosistemas, pero están también los herbicidas que vienen y irrumpen desde nuestra mano humana en ellos? Entonces, profe, cuéntenos, pónganos en contexto.
Bueno, en esta ocasión haremos mención del glifosato como un herbicida sistémico que afecta, como no, a todos los ecosistemas, tanto acuáticos, terrestres. Tiene el glifosato como tal, es un nombre comercial de la empresa Monsanto. Sale por primera vez en el año 1974 con la finalidad de controlar malezas y de alguna manera es usado como un producto protector de cultivos. Se constituye como uno de los descubrimientos agroquímicos más importantes del mundo, siendo el herbicida con mayor uso en el mundo por su efectividad. El glifosato es una sal isopropilamina de N-fosfonometilglicina. Bueno, es como tal una cadena en la que se une una mol o una estructura de glicina con una mol de fosfonometil. Lo que hace esta molécula o este herbicida es bloquear la síntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas. Es un herbicida no selectivo, es decir, que puede, digamos, las aspersiones que se hacen no van a distinguir entre plantas ilícitas o plantas de otro tipo. Simplemente que va a abarcar todo el sistema o todo el ecosistema como tal. No va a tener como alguna especificidad. En cuanto a el glifosato, tiene varias presentaciones. Todas son solubles en agua. Por tal razón, contamina muchísimo los ecosistemas acuáticos. Está formada, como ya les había dicho, por una fracción de glicina y un radical aminofosfato. Adicionalmente, cuando empieza a afectar las plantas, o digamos que su acción inicia, consiste en la inhibición de una enzima. La enzima se llama 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato-sintetasa, o las siglas son EPSP. Esta enzima está involucrada en la vía metabólica del ácido chiquímico. Ese ácido chiquímico es una ruta en la que se van formando, de alguna manera, proteínas requeridas por la planta o aminoácidos aromáticos como la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y de alguna manera otros aminoácidos como la leucina, la lisina, la isoleucina, metionina y belina. Es importante aclarar que esos aminoácidos solamente los producen las plantas. Entonces, cuando el glifosato entra en contacto con esas plantas, inhibe, digamos, la formación de esos aminoácidos, está de alguna manera ya alterando los ecosistemas, ¿sí? Porque se está dejando de producir esos aminoácidos. Esta enzima, como ya les dije, solamente se halla presente en plantas y en microorganismos. Cuando se empiezan a realizar las aspersiones con glifosato, es importante mezclar ese principio activo, que es el glifosato, se mezcla con agua y con un surfactante. Esos surfactantes, bueno, son algunos químicos que lo que hacen es que las gotas que se van a regar como tal en el cultivo tengan mayor peso y disminuyan así la desviación de la aspersión. Eso en cuanto al surfactante. En ocasiones el surfactante es muchísimo más tóxico que el mismo glifosato, entonces la contaminación va a ser aún más alta, ¿no? Se dice que este herbicida tiene una actividad mutagénica, generando cambios en la constitución genética, genera tumores en la piel, daño tiroidal, así como resta el crecimiento de algunas células importantes del cuerpo, produce cáncer, daños en la piel, puede alterar la estructura del ADN, bueno, y otro tipo de células en los mamíferos. Puede provocar toxicidad en células humanas, así como provocar la muerte celular en el hígado. Entonces podemos ver que muchas son las consecuencias que trae el uso del glifosato en el ser humano, pero también ya les indiqué cuáles son las consecuencias a nivel de las plantas.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy con nuestro tema Entre la miel y el glifosato.
Bueno, continuamos dejando un poco claro que la aspersión de dicho herbicida, como es el glifosato, corre el riesgo de la desviación y de afectar en este sentido a muchas plantas y animales. Uno de los animales que se ven muy afectados por estas aspersiones son las abejas. ¿Por qué? Pues porque los cultivos que se están fumigando están siendo alterados y entonces las abejas no van a poder cumplir con su ciclo, como con su ciclo de vida normal.
Bueno, por otra parte, el glifosato también afecta a las abejas. Los últimos estudios que se han realizado en estos organismos han determinado que afecta la flora intestinal de estos organismos y de alguna manera esta afectación a las abejas va a producir una reacción en cadena que va a afectar todos los ecosistemas. Los siguientes son algunos datos importantes sobre las abejas. 25.000 especies de plantas son polinizadas por las abejas. Estudios de interacción planta-polinizadores establecen que el 95% de las visitas de polinizadores a las plantas son realizadas por abejas. El otro 5% es realizada por mariposas, murciélagos y algunas pequeñas aves como los colibríes. El colapso de las colmenas de las abejas va a producir la gran crisis por hambre del siglo XXI. Lo primero que va a suceder es la disminución de plantas. Posteriormente, esto va a provocar la disminución de herbívoros. Imaginémonos un venado, ¿cierto? Posteriormente de carnívoros, digamos aquel jaguar que consume los venados de aquel ecosistema. Posteriormente, los organismos carroñeros, también se va a producir un aumento del CO2 o el dióxido de carbono en la atmósfera y también disminución de agua en el planeta. ¿Quiénes se salvarán de esta extinción? Entonces, las plantas que no tienen flores, como los pinos, los helechos y los musgos, plantas acuáticas que realizan polinización hidrófila, es decir, a través del agua, de las corrientes de agua, plantas que realizan polinización anemófila por el viento.
Hábleme un poco de sus abejas, sus DIA.
Las colonias de abejas colapsaron y aún no sabemos qué lo provocó. Prácticamente las abejas se extinguieron, así que lo que hacen nuestros insectos es reemplazarlas eficazmente. Tienen paneles solares, no necesitan néctar, pero polinizan flores del mismo modo, se meten adentro. El polen se les adhiere y es llevado a la próxima flor que visitan.
¿Pueden fabricar miel?
No.
Era un chiste. ¿Cómo saben dónde están las flores? ¿No las pueden oler?
Porque tienen un sensor.
¿Como una cámara?
No. Es un sensor visual básico. Necesitan un reconocimiento rudimentario de patrones para localizar la flora compatible y guiarse.
¿Se guían solas?
Sí.
¿No las, no lo sé, pilotan?
Son autónomas.
Bueno, la anterior es una situación distópica de la serie Black Mirror, publicado por Olarieta 2016. En esta podemos ver una situación donde en el mundo se han extinguido las abejas. Entonces se empiezan a utilizar unos drones, las cuales pretenden reemplazarlas. Estas usan unos paneles solares, pues no producen miel, además son autónomas e incontrolables individualmente. Esta situación ficticia e indeseable se ilustra allí para demostrar que las abejas son irreemplazables. ¿Qué haremos con esos paneles solares que utilizan las abejas, con la basura electrónica que resulta de ella? ¿Qué pasa con la situación, pues, que no producen miel, en la cual son económicamente inviables, y también con el peligro que pues generarían estos insectos que son autónomamente incontrolables, ¿cierto?
Sin abejas nos esperaba una catástrofe ambiental. Estaban desapareciendo.
¿Y qué es lo que las trae por aquí?
Bueno, entonces en esta situación que se presentó, estas abejas construyen sus propias colmenas y se replican. Es decir, se reproducen. Entonces nos enfrentamos ante la problemática de dónde construyen esas colmenas y dónde quedan los mecanismos de la reproducción y la selección natural tan importante en la naturaleza, ya que genera especialización en los organismos. Toda esta situación ficticia, de alguna manera, es para demostrar que las abejas son irreemplazables.
Bueno, ahora nuestro estudiante Nicolás Suárez nos va a hablar acerca de esa relación que existe entre las abejas y el desarrollo de la agricultura.
Bueno, la agricultura es la auténtica beneficiaria de la labor de las abejas, especialmente por la polinización, ya que al volar de flor en flor, llevan en sus patas el polen de las flores. Además, los beneficios de la agricultura, miel, la cera y el polen, pasan a segundo plano. Ellas ayudan a eliminar muchas plagas.
Bueno, ahora también nuestra profe Carolina Parra nos va a hablar acerca de un filme que tiene relación con este tema que estamos abordando en el día de hoy.
Sí, bueno, el recomendado para esta sesión es una película documental que se llama Microcosmos, la gente de la hierba. Resulta que los directores de este documental quisieron recrear la vida de los insectos. bajo un lente especial que mostrara tal cual cómo es ese mundo diminuto. Así que les llevó casi 8 años recrear esta película. Es muy recomendada para aquellas personas que quieren conocer cuál es la importancia que han tenido los insectos dentro de todas las relaciones ecosistémicas, pero además por lo maravilloso de esa tarea tan sutil de los directores de crear escenas donde pudiéramos evidenciar cómo se alimentan, cómo copulan, ¿sí? Cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos mismos. Y entonces, pues, les queda como tarea y recomendada esta película para verla, Microcosmos, La gente de la hierba.
Bueno, pero no solamente tenemos como recomendaciones estos documentales, sino que también la profesora Andrea Castiblanco nos va a recomendar un texto que aborda esta temática.
Bien, recomendado también el libro publicado en 1962 por Rachel Carson, llamado Primavera Silenciosa, que permite evidenciar la advertencia de los efectos perjudiciales en los pesticidas, principalmente que afectaron las aves en Estados Unidos en esta década. También inspirado para que hagamos un paralelo entre las poblaciones que han sido mayormente afectadas por este tipo de químicos, que además de descontrolar un poco la dinámica ecosistémica, también nos está afectando como población humana en cuanto a la agricultura, la economía y todos los beneficios que tienen que ver con paisaje.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más de su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Continuamos con nuestro programa Tejiendo Palabras. Profesora Andrea Castiblanco, ¿qué tenía usted también para contarnos?
Bueno, pues, teniendo en cuenta que el texto recomendado habla del DDT, pues quiero mencionarles algunas de las importancias que tiene el DDT y por qué es tan relevante el tema. En este caso, pues, además del glifosato, el DDT fue uno de los pesticidas más utilizados en la década de los 60 y por eso se propició la fabricación de otros tipos de herbicidas, porque el DDT presentaba una alta lipofilia que tenía que ver con la atracción al tejido graso animal y en este caso afectaba no solo a los insectos que afectaban los cultivos, sino también otros organismos vivientes, en este caso las aves. Se fue afectando las poblaciones de aves en los Estados Unidos y en todos los territorios que se utilizó el DDT y por ello se dio discusión de la creación de otro tipo de moléculas insecticidas o pesticidas. En este caso, entonces, se ve el avance en el uso de pesticidas que inhiben la muda, que en este caso es uno de los procesos de desarrollo que tienen específicamente los artrópodos. Entonces es mucho más específico en cuanto al grupo de los insectos, que son los que afectan los cultivos.
Bueno, ahora en nuestra sección ¿Sabías qué? Vamos a dar algunos datos importantes acerca de nuestro tema del día. Profesora Andrea Florian, ¿qué tiene para contarnos?
Bueno, un dato curioso es que se ha calculado que por cada hectárea para cultivar, bueno, pues cultivos ilícitos, se eliminan 4 hectáreas de selva, haciendo que el 30% de la deforestación colombiana se deba a esta actividad ilícita. Adicional, entre 1984 y 1985, se destruyeron en Colombia 5.546 hectáreas de cultivos ilícitos con 11.418 galones de glifosato. En 1986 y 1987 se destruyen entonces 22.368 hectáreas de cultivos ilícitos con 50.000 galones de glifosato.
¿Sabías que para producir un kilo de miel las abejas deben visitar alrededor de 10 millones de flores. ¿Sabías que una abeja puede llegar a volar a lo largo de su vida 800 kilómetros para producir apenas una cucharada de miel?
Profe Andrea Castiblanco.
Bien, ¿sabías que hay tres tipos de pesticidas que afectan tanto la inhibición de la muda, los insecticidas que tienen que ver con venenos nerviosos e inhibidores de la respiración celular? Al igual que la estructura química de estos pesticidas y herbicidas se degradan lentamente y circulan en la biosfera, se acumulan en los cuerpos de agua, llegando a la Antártida. ¿Sabías también que el libro La Primavera Silenciosa fue catalogado en el 2006 como un libro de divulgación científica más influyente de todos los tiempos por la Discovery Magazine?
Nicolás.
¿Sabías que el nombre científico de la abeja es Anthophila? Y su promedio de vida es de 122 a 152 días.
¿Sabías que, de acuerdo a un estudio adelantado por el Instituto de Tecnología de Georgia y referenciado por el diario The New York Times, las abejas poseen grandes habilidades para la limpieza de su cuerpo, puesto que con sus patas peludas logran quitarse la totalidad de su cuerpo y de sus ojos un total de 15.000 granos de polen en solamente 2 minutos?
¿Sabías que las abejas no te atacarán si no las molestas? Ya que si lo hacen mueren y ellas tienen que trabajar para su reina, por lo que deben volver con vida a la colmena.
¿Sabías que la abeja de la miel fue introducida a América por los jesuitas en el periodo de la conquista? Y que estudios de los investigadores de la Universidad Nacional, conjuntamente con la Universidad de Kansas, descubrieron que había una abeja de la India por primera vez en Colombia. Eran dos hembras, una que fue recolectada en La Guajira, otra en el Magdalena y un macho recolectado en Meta. Estas especies representan los primeros hallazgos para Colombia de una especie que viene desde el otro lado del mundo.
¿Sabías que las abejas usan feromonas para comunicarse entre sí?
¿Sabías que del grupo de los himenópteros, las abejas melíferas son las únicas que mueren al picar?
¿Sabías que el pasado 24 de junio del presente año, la Catedral de Notre Dame fue incendiada y cerca de 200.000 abejas que habitaban esta catedral sobrevivieron sorprendentemente?
Bueno, entonces a modo de conclusión, es importante afirmar que, bueno, que el ingrediente activo del herbicida es el glifosato con un 80% y el resto es un ingrediente inerte que llaman. Bueno, entre esos hay numerosos, ¿no? Entonces está la glicerina que causa daño genético en células humanas y en células animales. Adicional está el sulfato de sodio, que también causa daño génico en pruebas de laboratorio con animales en células de humano. El benzoato de sodio también causa problemas en el desarrollo humano y reduce la supervivencia en recién nacidos. El ácido ascórbico es un grave irritante de la piel y causa daño génico en... Bueno, todo eso se logró saber mediante pruebas de laboratorio.
Bueno, es importante entonces cuidar nuestras abejas. En primera medida, lo que podemos hacer nosotros es sembrar muchas plantas con flor en nuestros jardines para que ellas puedan ir allí, alimentarse y seguir su ciclo de vida, su desarrollo normal.
En este sentido también hay que tener en cuenta que más del 80% de los cultivos que utilizamos mundialmente para nuestra alimentación hace parte de las plantas que polinizan las abejas. También hay que tener en cuenta que los insectos, no solo las abejas, sino el grupo de insectos, tienen unos valores importantísimos dentro de los ecosistemas. Entonces, pues, los bichitos también, pese a que no son muy carismáticos frente a su aspecto, hay que cuidarlos mucho.
Bueno, también otro aspecto que hay que tener en cuenta es que a partir del uso de esos herbicidas se crearon también cultivos genéticamente modificados. Entonces, ¿cómo esos también van a alterar el ciclo de vida de los insectos, cierto?
Bueno, para cerrar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios que incluye el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos, y los proyectos de media fortalecida, preparación para la prueba Saber 11 y orientación vocacional. No olviden que pueden acceder a estos servicios en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros docentes de biología y química, a nuestro estudiante Nicolás y a todos nuestros oyentes por su amable compañía. No siendo más, nos esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.